Bienvenidos de nuevo a Cine el Atalante en UPV Radio. Os saluda Héctor Gómez.
Hola, ¿qué tal?
Guillermo Rodríguez.
Hola, muy buenas.
Y Nacho Palau. Hola a todos. Estad atentos porque esta semana tenemos concurso y os recordamos que podéis escucharnos en el 102.5 de la FM todos los martes de 1 a 2 del mediodía o por la noche de 10 a 11 y también a través del podcast en radio.upv.es buscando en Radio La Carta Cine el Atalante. En el programa de hoy haremos la crítica de Ave César, la última película de los hermanos Coen, y del mal que hacen los hombres. Tendremos una entrevista con su director, Ramón Térmens, y el autor del guión, Daniel Faraldo, que además interpreta el papel protagonista. Hablaremos también del documental La Puerta Azul, que trata sobre el centro de internamiento de extranjeros, de Zapadores, en Valencia. Estarán aquí con nosotros su directora y guionista, Alicia Medina, y la directora de fotografía, Marina San Juan. Aunque ambas desempeñan labores en esta pieza documental, luego os contaremos mucho más y también podremos hablar por teléfono con Ana Fornés, portavoz de la campaña Anti-CIES. Aprovechamos para hablaros ahora del concurso, puesto que sorteamos un DVD del documental La Puerta Azul y también dos entradas para Go Cinema, así podéis ir al cine en compañía. Solo tenéis que darle a me gusta en la página de Facebook, acordaos, en facebook.com/cineelatalante. Y me gusta la publicación, aprovechad también para compartir la publicación, por supuesto. Y en el caso de Twitter, basta con darle un follow a la cuenta @cineelatalante y retweet al tweet. Tenéis hasta las 12 del mediodía del viernes para poder participar. Os lo repito, hay que darle me gusta en la página de Facebook, facebook.com/cineelatalante. Y me gusta la publicación en Twitter, follow a la cuenta @cineelatalante y retweet al tweet, así de fácil. Aprovechad para conseguir esas dos entradas para Argos Cinemas y el DVD documental La Puerta Azul, del que hablaremos hoy en Cine en Adelante. Ánimo y suerte. Y antes de empezar, como siempre, os hablamos de la programación de la Aula de Cine de la Universidad de Valencia. Adelante, Guille.
Sí, porque otra semana más no tenemos cine en la UPV. En la Universidad de Valencia tenemos nuestros ciclos del Aula de Cinema, tanto en el Colegio Mayor Rector Peset como en el Palau del Cerveró. En este primer sitio tenemos el ciclo La herencia del teatro en el cine, que explora las relaciones entre el teatro y el cine, así como los recursos que la dramaturgia aporta al séptimo arte. Cerramos el mes de febrero con un ciclo, uno con una jornada especial, el día martes 23, a las 6. Será una proyección de cortometrajes mudos, de entre otros Georges Méliès, Segundo de Chaumont, Charles Chaplin y David W. Griffith. Después hará una mesa redonda sobre la relación entre el lenguaje teatral y el cinematográfico, a la que por supuesto estáis invitados a participar. En el Palau del Cerveró también cerramos el ciclo Identidades dudosas y sospechosas, que divaga sobre los múltiples métodos que permiten despejar dudas y certificar identidades de personas con exactitud. Terminamos el jueves 25 de febrero a las 6 con El impostor de Bart Layton, una película de 2012 que, bueno, presenta a nuestro compañero Héctor Gómez.
Así es, y no voy a decir nada porque hay que verla sin saber nada.
Pues empezamos.
Empieza Cine el Atalante.
Estás escuchando Cine el Atalante en UPV Radio.
Vamos a empezar con Ave César, la última película de Joel y Ethan Coen, que se ha estrenado este viernes pasado, con un gran elenco de actores de primera talla. Tenemos a James Brolin, Josh Clooney, Ralph Fiennes, Tilda Swinton, Channing Tatum, Scarlett Johansson, Frances McDormand, Jonah Hill, Christopher Lambert, entre otros. Pero bueno, es que los Coen pueden permitirse seducir a estos actores, ¿no?, para que formen parte de sus obras, aunque solo sea con rápidas intervenciones. Vamos a escuchar un tráiler.
Aquí en Capitol Pictures, como sabéis, millones de personas esperan de nosotros información, inspiración y, sí, entretenimiento. Y vamos a dárselo.
Y acción.
Un ejército de técnicos y actores, artistas de primer orden, trabajando muy duro para llevar a la pantalla nuestro mayor estreno del año. Ave César es una película de prestigio con una de las mayores estrellas del mundo, Bear Whitlow.
Señor Mannix.
¿Qué pasa?
El director no encuentra a Bear Whitlow.
Lo han pasado por debajo de mi puerta. Tenemos a su estrella de cine. Reúnan $100,000 y esperen instrucciones. ¿Quiénes somos? El futuro. Hola, Bart.
Hola, señor Mannix.
Lawrence, Toby, gracias a todos por venir. El estudio necesita vuestra ayuda.
Bien, pues con este pequeño fragmento del tráiler ya os hemos introducido un poquito de qué va la película, pero Guille lo va a rematar del todo.
Pues sí, vamos a rematarlo porque aunque en el tráiler se ve muy bien como la historia principal es la del secuestro de Bert Whitlock, que es el personaje que interpreta a George Clooney, la verdad es que la película tiene una gran variedad de tramas que silvanan todas en torno a la figura de Eddie Mannix, el productor a quien da vida Josh Brolin. Él sería un poco el nexo de unión entre todas estas historias. Y eso, bueno, pues él se pasa toda la película, que es un día en su vida, tratando de resolver los problemas con los que se encuentra y que involucran tanto al estudio, con todas las grabaciones y rodajes de películas, como a los actores que participan en ellas, ¿no? Y estas cosas, como decimos, incluyen no solo el secuestro de George Clooney, sino también, por ejemplo, el embarazo de una de las actrices de mayor prestigio del estudio, a quien encarna Scarlett Johansson, o también la conversión de un actor de western, de capacidad intelectual, digamos, baja, a un galán, al más puro estilo de Clark Gable, por ejemplo. También tenemos la amenaza de la prensa, encarnada en dos periodistas gemelas y rivales, a quien da vida Tilda Swinton, a las dos, de manera formidable. Y bueno, la verdad es que con todos estos personajes podríamos entrar a debatir qué significan cada uno de ellos, pero yo creo que a los ojos generales diremos que este paseo entre decorados, ¿no?, que se pega a Josh Brolin, homenajea de manera sublime lo que es el día a día de un estudio de Hollywood en los años 50, en el que los actores del Star System lo mismo te ganan Oscars que te meten en jaleos y en líos con sus juergas y actitudes infantiles que te pueden costar que te cierren el chiringuito, ¿no? Entonces, bueno, por decir un poco este tema de los años 50 del estudio de cine, yo creo que es muy fácil reconocer un homenaje al cine clásico, ¿no? Con los decorados de la película, por ejemplo, cuando está rodando Josh Clooney esa película de romanos épica, y al más puro estilo de, por ejemplo, Cecil B. DeMille, ¿no? Esas producciones que tanto le gustaban. O las coreografías acuáticas de la actriz Esther Williams, que apodada la sirena de América, ¿no?, que ahora las hace la Diana Moran de Scarlett Johansson. Son un montón de guiños, ¿no?, que hay en la película y que, bueno, homenajean en cierto modo a lo que sería el cine clásico de los años 50 de Hollywood, ¿no? Pero bueno, también es fácil encontrar además lo que diríamos como una sátira de Hollywood actual, utilizando la conocida técnica, ¿no?, del mirar al pasado para criticar al presente, nutriéndose de los problemas de los estudios para, bueno, reírse un poco del caos mismo que generan las estrellas de cine, tanto el poder también y el capitalismo salvaje, ¿no? Entonces está muy bien, digamos, como a pesar de que sí que es verdad que tiene una historia principal, que sería ese secuestro de Josh Clooney, pues la película navega por una gran multitud de tramas que permiten hacer un retrato del Hollywood de la época para tanto adorarlo como criticarlo a la vez.
Y es que además eso nos permite hablar de los géneros cinematográficos, ¿no? Yo creo que aquí los Coen se han quedado bien a gusto pudiendo tocar todo aquello que quizá en otras películas pues no habrían podido, ¿no? Y en este caso, bueno, pues se introduce varios números de música, ¿no? Y precisamente justo cuando se están rodando, como nos decía Guille. También tenemos pues una trama de cine negro, de detectives, ¿no? Con Josh Brolin desde el principio, ¿no? Cuando tiene que ir a por esa actriz a la que le están haciendo una sesión fotográfica y después todo el conjunto de la trama por la que se van a circular estos personajes, ¿no? Y tenemos el cine de espías, ¿no? También tenemos cine histórico de romanos, el peplum, ¿no? Y con ese George Clooney.
Exacto, el peplum.
Fantástico, además, también. Tenemos western y tenemos incluso drama serio, ¿no? Yo creo que es un homenaje al cine en general. Un homenaje muy cínico, además, ¿no? Pero bueno, yo creo que es algo que siempre a los Coen les ha gustado mucho. Recordemos que son unos directores que pertenecen a la posmodernidad, en los que siempre van a estar revisando constantemente los géneros de los que se han nutrido, ¿no? Con los que han vivido desde que eran niños y los que les hicieron amar el cine. Y yo creo que, bueno, en realidad son directores perfectos para poder emplearlos de este modo.
Sí, y bueno, también destacar que a veces con su cinismo se enmarca dentro de una comedia, digamos, coral. Se puede parecer en ese sentido un poco a Quemar después de leer, que es una película que pasó también así un poco desapercibida, como le ha pasado un poco a B. César, porque ha tenido no demasiadas buenas críticas, pero que, bueno, ante todo, la verdad es que posee una gran carga, una carga simbólica y metafórica, yo creo que muy significativa, ¿no? Por ejemplo, sin desvelar mucho, yo creo que hay un enfrentamiento en la película entre, por ejemplo, como puede ser el comunismo utópico, con una metáfora que se ve muy bien, con una imagen que es un puzzle al que le falta encajar una pieza y de la cual no se puede encajar porque no encaja en el puzzle, ¿no? Como metáfora de ese comunismo que jamás, o sea, que es una utopía, contra el capitalismo salvaje entendido como una cadena de mando en el que todo se basa en obedecer para obtener bienestar, reconocimiento y dinero, ¿no? Serían los conceptos antagónicos que presentan los Coen, ¿no? Y por otro lado, me parece a mí muy interesante también el sentido este de las metáforas y los simbolismos, el papel de la religión. Me parece brillante, sinceramente. Primero con una escena que está nada más empezar la película, en la que Josh Brolin reúne a líderes religiosos, judíos, católicos, ortodoxos, para que opinen sobre la veracidad del personaje de Jesús que se va a incluir en una película que está rodando ahora mismo en el estudio, ¿no? La verdad es que se produce una escena al más puro estilo de los Monty Python, en el que unos personajes defienden a Dios porque no se puede representar y que por tanto no se puede llevar al cine, y otros dicen que es el hijo de Dios y que por tanto debe haber una personificación, ¿no?, que es Jesús, y que por tanto se debe encarnar en la película. Es una escena bastante cómica, ¿no?, que, bueno, la verdad es que ofrece bastante sobre la visión de los Coen sobre la religión. Ellos son judíos, pero que también, digamos, que más adelante vuelve a aparecer la religión encarnada en el personaje de Josh Brolin, que actúa, pues la verdad es que como una especie de mesías, diría yo, porque va solucionando todos los males con los que se va encontrando y va cargando con todos los pecados de todos los personajes y actores que están a su alrededor, ¿no? Y bueno, por ello sorprende bastante, es un guiño bastante cómico, que el productor Mannix empiece cada mañana su día acudiendo al confesionario, a la iglesia, a confesarse. Bueno, de cosas tan a lo mejor tan simples como que ha fumado dos cigarrillos a escondidas de su mujer, cuando después a lo mejor tiene que enfrentarse a problemas mucho más graves, como podríamos decir ese embarazo no deseado y secreto de una de las actrices, o el secuestro de uno de los actores, ¿no? Pero sorprende, digamos, esa broma, ¿no?, que hacen los Coen.
Sí, y es que es una película que recuerda a otras obras de los Coen, como bien decía Guille, además poniendo ese ejemplo de Quemar después de leer. Uh-huh. Que realmente pues son películas que en las que las escenas por separado tienen mucha fuerza, y en cambio esto además es algo que parece ser que la crítica en general ha destacado, dejan pues una continuidad en conjunto de la película tratada con más ligereza, y yo creo que es algo evidente y destacado, pero que a mi parecer no es algo negativo, ¿no?, sino que dota a la obra de otros ritmos y de otras maneras de conectar con lo que está ocurriendo, ¿no? Y además optan por la combinación de un cine de entretenimiento con esa otra parte más intelectual que tiene que ver con la crítica, por un lado, y el juego cinéfilo para nostálgicos o amantes del metalenguaje, simplemente. Películas como El gran Lebowski o Quemar después de leer funcionaban de esta manera, que comentaba, y bueno, pues, creada y asentada en el poder de sus escenas y sus idas y venidas y de un lugar a otro. Yo creo que eso también lo podemos encontrar incluso en películas como Un tipo serio de los Coen, pero incluso también en el cine de Woody Allen, ¿no? Ese cine también que ha potenciado también últimamente. Y bueno, yo creo que es una forma de entender el cine que quizá, por decirlo de alguna forma, no se asemeja a esas que pueden ser las que se llaman más grandes obras de los Coen o más pretenciosas, sin que por esto sea un calificativo negativo, ¿no? Creo que simplemente los Coen suelen hacer este tipo de películas en los que aparentemente son más ligeras y algunos llaman menores, pero que realmente las hacen con una destreza y un cariño que es envidiable, ¿no? Y nos permiten disfrutar de ese cine de una forma un poco más tranquila y más relajada.
Tal cual. Y antes de acabar, permíteme, Nacho, que destaque dos cosas de los Coen muy rápidamente. La primera es la banda sonora de esta película, que me parece fabulosa porque también sirve para transitar entre todos los géneros que aborda la película. Porque tenemos género musical, y la banda sonora así lo refleja, con un musical magnífico, una canción musical muy buena. Tenemos también baladas de guitarra de western, y así también lo refleja la banda sonora. Y bueno, también las piezas más clásicas de las coreografías de las nadadoras, ¿no?, también están en la banda sonora. O sea que no solo hace función de acompañar a la película, sino que también sirve para ilustrar un poco más cada universo, cada pequeño universo que hay dentro del estudio donde están rodando todas estas obras. Y en segundo lugar, y hablando también por la tangente un poco de ese cine musical, el papel que tiene Channing Tatum, que a mí personalmente estas últimas películas que está haciendo desde Foxcatcher, también Los ocho dioses, aunque tiene un papel breve, pero la verdad es que me está gustando bastante, y se marca un numerito bailando vestido de marinero que bueno, que está bastante bien. Así que nada, un puntito para Channing Tatum.
Sí, no, desde luego Channing Tatum la verdad es que está rompiendo, ¿no? Y además está ya trabajando en películas con directores bastante importantes dentro del cine de Hollywood, bien consagrados, y también pues podríamos incluso destacar, bueno, Josh Brolin, ¿no? Que últimamente sí. También está, sí. Últimamente y desde hace ya años, hay que decirlo, está pues en el top de los actores de Hollywood. Hay que destacar también Josh Clooney, que siempre cuando trabaja con los Coen pues tiene papeles muy destacados, muy divertidos, ¿no? Yo creo que saben sacar todo su potencial cómico, y la verdad es que es muy disfrutable, incluso en esta película, ¿no? Que vamos, te partes de risa con él. Bueno, pues eso, por finalizar ya, sí que comentaría que es una película que aprovecha muy bien esos personajes caricatura que saben hacer muy bien los Coen, tantos otros directores también, ¿no? Son caricaturas de los estereotipos más conocidos del cine, por decirlo de alguna forma, ¿no? Y pues bueno, una manera muy autoconsciente. Yo creo que los utilizan sabiendo que, pues como decíamos antes, ¿no? Esos estereotipos han estado ahí presentes en la historia del cine y ellos lo utilizan para su beneficio, ¿no? Me recuerda pues también a otros directores como David Lynch, Tarantino, Jarmusch, entre otros, ¿no? Esos directores norteamericanos que pertenecen a la posmodernidad. Y bueno, pues aquí dejamos ya la crítica de Aves de Sar.
Me han entrado ganas de verla, ¿eh?
Sí, sí, os animamos a ello porque la verdad es que no ha sido muy bien tratada en cuanto a las críticas, pero vale bastante más la pena de lo que aparenta, a pesar de que a lo mejor no es una de las mejores películas de los Coen.
Sí, uno, porque es muy entretenida, y bueno, dos, porque de verdad está bien hecha, quiero decir. A lo mejor no es de las grandes obras de los Coen, pero es muy disfrutable en cualquier caso. Dejamos a Aves de Sar a un lado, vamos a pasar a hablar del mal que hacen los hombres. Héctor nos hará la crítica en breve, pero antes hemos podido hablar con el director Ramón Térmens y con Daniel Feraldo, guionista e intérprete protagonista de esta historia.
Frontera de México y Estados Unidos. Una antigua fábrica de productos cárnicos abandonada. Y tres hombres, un médico ilegal, un sicario y el sobrino del mayor narco de la zona. Todos tienen motivos para sospechar de los demás. Un encargo como tantos otros a los que están acostumbrados. No debería ser más complicado de lo normal, pero la situación se precipita cuando ven el paquete que deben custodiar. Una niña de 10 años.
¿Crees que nos ordenarán matar a la niña?
No, antes nos pedirán que le cortemos las manos y se las enviemos a su padre.
De alguna manera, el planteamiento y ciertos mecanismos de asociación nos traen a la mente películas que hemos visto antes. En especial nos hacen pensar en un hombre, el de Tarantino. Pero el director Ramón Térmens nos quita enseguida la idea.
Yo realmente no hay un referente directo, ni tan siquiera Reservoir Dogs. O sea, es una comparación muy fácil usar Reservoir Dogs. Yo mismo he empezado diciéndolo así medio en broma y tal, que era esto, Breaking Bad, Esperando Godot y tal, pero realmente no. Si tú analizas Reservoir Dogs y Diego también, tiene muy poco que ver, muy poco que ver realmente, porque Reservoir Dogs es un robo, es con flashbacks, plano secuencia. Ahora, claro, si tú haces cualquier película que pase en un galpón y que sea violencia, dirán, Reservoir Dogs. Cualquier película que empieza con un plano secuencia, dirán, set de mal, ¿me entiendes? Es un mega topicazo. Pero luego realmente, aparte, esta es una película que tiene mucho más que ver con la narcocultura, cosa que no tiene nada que ver Reservoir Dogs con la narcocultura, hasta donde yo sé. O sea que realmente, y no había un referente. Claro, yo te puedo hablar del Grupo Salvaje, como te puedo hablar del cine, del cine nuevo, pero nunca pienso en una película, ni nunca pienso en una referencia clara cinematográficamente. La referencia es todo el cine que he visto, desde Bergman a Bresson a Antonioni a, yo qué sé, nos podemos pasar todo el día, y ninguna película la he hecho pensando en otras películas. Y cuando hago algún plano así pensando en otras películas y tal cual, mal.
Por tanto, El mal que hacen los hombres no puede ser considerada como una simple película de acción ni como un narcothriller. En ella se ocultan muchos otros significados, porque en el fondo de lo que se trataba era de hacer un estudio sobre la violencia y sus límites. Habla Daniel Feraldo, que además de escribir el guión, David Santiago, el carismático sicario protagonista.
La idea era hacer un estudio de la violencia, tranquilamente, digamos, ser obviamente de criminales. Los criminales del día son ahora los narcos, y lo han sido por un tiempo largo, y se encajaba muy bien con lo que queríamos decir, ¿no? Pero sí, tranquilamente podría ser trasladado a otro lugar y funcionaría lo mismo, porque es el estudio de un personaje.
Dime, ¿qué te ha estado contando Benny?
Benny es mi amigo, él no me hará daño.
Pero yo sí.
Los tres personajes principales son personajes curtidos en el mundo del crimen, profesionales en un ámbito en el que la rutina es la extorsión, la mutilación y la muerte. La violencia está tan presente en sus vidas que es inevitable que la experimenten con cierta distancia.
¿Dios? ¿De qué cártel es ese?
¡Dispara!
¿Qué te preocupa realmente?
¿Quieres salvar a la niña? ¿Qué pensáis hacer con ella?
Pues no sé, quizá comprarle una tarta, ponerle unas cuantas velitas. ¿Cantarle el cumpleaños feliz?
Sin embargo, para el director, la violencia no es algo que se deba banalizar. Todo lo contrario, el espectador debe sentir en sus carnes la amenaza latente que se esconde detrás de cada gesto, en apariencia cotidiano.
Banalizar en absoluto. Creo que la película, si algo tienen las películas americanas al uso, tipo Misión Imposible, Spectre, las que quieras, es que banalizan la violencia. Aquí creo que la violencia está a lo contrario, está para que te duela, para que te hiele la sangre y te tensione y veas lo absurdo y lo inútil que es la violencia y lo inútil que es la vida de un sicario que toda la vida obedece a un amo para nada, para luego que le toque a él y morir, ¿no?
Si no cumples las órdenes, Lucho mandará que nos maten a los tres. Pero si por el contrario las cumples, tu conciencia te llevará a saltar por un puente.
Y en el otro lado del espectro, en el de las víctimas inocentes, está Marina. Apenas una niña que se encuentra de repente en el centro de una situación límite, que nadie debería experimentar jamás.
¿Cómo te llamas?
Marina.
¿Nombre completo?
Marina Montero García.
¿Cuántos años tienes?
10.
¿Dónde vives?
Eso no puedo decirlo.
En tu situación es mejor que no me apuntes nada.
Pero Marina, como el resto de personajes, también es capaz de sorprender, incluso de poder llevarse a su terreno a quienes la tienen secuestrada. Por supuesto, para que este personaje fuese creíble, había que encontrar una niña capaz de aportar esa fortaleza en una situación extrema. De este modo, encontraron a Priscila Delgado, a la que ya habíamos visto en alguna serie de televisión, pero que con este papel se confirma como una actriz a tener en cuenta para el futuro. Pero, ¿cómo fue el proceso hasta dar con ella?
Fue casting. Hicimos un casting de niñas que más o menos subiesen inglés. El director de casting las estuvo buscando por todas las agencias. Ella venía de la agencia de Curanda y fuimos a Madrid, hicimos el casting a ella y a algunas niñas más, y en Barcelona, y bueno, fue la mejor. Ella escogió la parte más difícil para hacer el casting, que eso fue un golazo de su parte, y esa fue la historia. Y luego, claro, yo creo que tiene, bueno, María es muy buena actriz, de hecho ahora ya está con... ha hecho películas con Almodóvar, va a hacer más, sí.
La relación entre Ramón Térmens y Daniel Faraldo se remonta hasta hace más de una década, cuando el director catalán estaba en Bélgica promocionando Joves, su primera película. Allí conoció a Daniel, actor de cine y televisión, que llevaba batiéndose el cobre durante años en papeles secundarios en Hollywood, y que también escribía guiones. Los dos se admiraron mutuamente y empezaron a colaborar. Primero fue Negro Buenos Aires, en 2010. Y luego, Cataluña Uberales, un año después. El salto entre esta última y El mal que hacen los hombres es grande, pero no solo a nivel de presupuesto.
Había más presupuesto que Cataluña Uberales, no muchísimo más, pero sí más. Y ese presupuesto, pues, por ejemplo, en semanas de rodaje, pues fue menos. Pues, Cataluña Uberales rodamos 5, aquí rodamos 4. Pero sí que fue un poco a intentar, pues, que la película tuviese un look más exportable, ¿no? Entonces, pues, de entrada, Cataluña Uberales es una película hecha todo con estudiantes, absolutamente todo el equipo, excepto el ayudante de dirección, era la primera película que hacían. Porque tienes que pensar una película sobre los medios que posees. Entonces, claro, lo que no puedes intentar es que te quede súper estético y con gente que acaba de empezar, ¿no? Pero con gente que acaba de empezar, si buscas un estilo más documental, pues tienes muchas más posibilidades de éxito, porque luego no se note, ¿no? Esa es un poco la historia.
A pesar del salto cuantitativo en lo económico, en esta nueva película se sigue optando por la economía de medios, pero en un sentido narrativo. La unidad espacial en la que se mueve toda la historia tiene una justificación. Así lo explica su guionista.
Antes de empezar a escribir el guión, fuimos a visitar la nave y los dos coincidimos que la nave era un personaje más. Pero jugar con los espacios, ahí creo que lo que Ramón hizo muy bien es crear ese misterio que a mí me interesaba mucho también como escritor, para así poder entrar más en el arco de los personajes, que es lo importante de la película.
Así, en un espacio cerrado y casi metafórico, es donde se desarrolla una trama que nos obliga a hacernos muchas preguntas y también a reflexionar sobre la naturaleza humana. Sin embargo, a pesar de la crudeza de las situaciones y de lo turbio del mundo que retrata, quizá todavía haya margen para la esperanza.
Cataluña o Guerrales era una película social y política. Y entonces desde este punto de vista, si la volviese a hacer sería igual de pesimista. O sea, no creo que social o políticamente estemos mejor que hace 5 años cuando rodamos la película o 4 años cuando se estrenó. Es decir, si hiciésemos Cataluña o Guerrales 2 sería absolutamente, para mí, tan pesimista como Cataluña o Guerrales 1. Lo que cambia en este sentido es que es una película más filosófica. Entonces no es tanto social o político, no hablamos del hecho social del narcotráfico desde un punto de vista de causas y efectos en México, como Cataluña, ¿verdad? La migración en Cataluña, ¿no? Aquí estamos hablando de una cosa más moral, desde el terreno moral o desde el terreno filosófico. Y dentro del terreno moral y filosófico, la esperanza, o que tú le quieres decir, es que, y eso lo creemos, Daniel y yo, es que siempre hay opción para redimirte, ¿no? Para poder cambiar, para poder decir no, para poder decir no mato, o para poder decir no hago esto, o para poder tal. Esa era la idea, es decir, bueno, el mundo es una mierda, pero depende de nosotros, desde un punto de vista filosófico moral, que no sea así, ¿me entiendes? Simplemente pues oponiéndote, simplemente diciendo no. La esperanza que se puede decir, yo creo que no es una esperanza ilusa, no es decir, este es lo que cambia, ¿no? Es pasar del terreno político-social a pasar a un terreno filosófico en el cual no es que seamos mega optimistas en la vida, Daniel y yo, pero sí que todavía queda la esperanza de que el hombre no apriete el botón rojo y se vaya todo a tomar por culo.
Eran las palabras de Ramón Termens y Daniel Faraldo en la entrevista que les hizo Héctor Gómez. Héctor, cuéntanos un poquito qué te pareció la película y también, cómo no, pues cómo fue esa entrevista, ¿no?
Pues sí, como dices, tuvimos la oportunidad de ir tanto al preestreno que hicieron la semana pasada en los cines LIS, el preestreno del mal que hacen los hombres, como también al día siguiente tuve la oportunidad de estar con ellos. Con esta pareja un poco extraña, también les preguntaba un poco cómo se habían conocido, porque uno los ve y son dos personas de generaciones distintas, de países diferentes, y es un poco extraño en principio cómo se han llegado a conocer, ¿no? Pero bueno, ellos te cuentan que es a partir de la promoción de esta primera película de Jovas que hizo Ramón Termens en el año 2004, se conocieron y a partir de ahí empezaron a colaborar. Son ya 3 proyectos juntos, en 2 de ellos Daniel Faraldo además ha sido el actor protagonista y en el otro ha sido el guionista, ¿no? Y además, pues por lo que me contaban, también la siguiente película la van a hacer juntos, es decir, que es una pareja bastante consolidada, ¿no? Uh-huh. En cuanto a la película en sí, pues bueno, yo venía un poco con la idea de la película que había visto anterior de Ramón Termens, Cataluña Uberales, una película de 2011. Es una película que a mí no me terminaba de convencer, en el sentido que hemos escuchado en la entrevista que el propio director decía que era una película social y política. Y yo creo que el principal pero que se le podía poner a esa película, Cataluña Uberales, es que tanto el guión como la puesta en escena como el montaje condicionaban demasiado al espectador a la hora de empatizar con ciertos personajes. Es decir, era todo demasiado blanco y demasiado negro, y es decir, no había esas escalas de grises en medio. Es decir, que la película tomaba demasiado partido, en mi opinión, ¿no? Y tomar partido en la vida está muy bien, pero yo creo que en el cine, para un espectador, es mucho más de agradecer cuando te enfrentas a una película y la película un poco te golpea en la cara y te dice, oye, a lo mejor tienes que replantearte muchas cosas, tienes que replantearte ciertos códigos, y no que te lo den todo masticadito, ¿no? Y yo creo que por el contrario, en El mal que hacen los hombres han pulido eso mucho más, y lo que ofrecen es una película, pues eso, con muchos más matices, con muchas más aristas, con unos personajes y unas situaciones en las que el espectador se ve obligado a veces a identificarse o a empatizar con ciertos personajes y ciertos momentos y ciertas situaciones que en principio no debería empatizar, ¿no? Es decir, hay como mucho mayor esfuerzo por parte del espectador a la hora de la identificación, la empatía, y yo creo que eso en el fondo enriquece la película, ¿no? Y a nivel visual, pues ya lo habéis escuchado en la entrevista también, ellos contaban con algo más de presupuesto en esta película, por lo tanto, la primera impresión que da es que El mal que hacen los hombres es una película mucho más internacional, ¿no? En el sentido que cuenta una historia mucho más universal, o por lo menos mucho más conocida, porque Cataluña Uberales era en el fondo un tema bastante local, pero aquí con este telón de fondo de las luchas de bandas de narcos, el tema de la frontera, ¿no? Que está tan de moda, ¿no? Recordad esta serie que están haciendo sobre Pablo Escobar ahora mismo. Es decir, es un tema mucho más conocido y que, por tanto, a un nivel más internacional, pues puede ser mucho más vendible y mucho más exportable, ¿no? También el género de la película, ¿no? Pues un thriller, aunque realmente luego tiene muchas más cosas. Ellos son conscientes de que es una película pues mucho más exportable, ¿no? Esa es la palabra que utilizaban ellos, ¿no? En definitiva, es una película, estas rarezas que aparecen en el cine español de vez en cuando, ¿no? Que aparecen un poco de tapadillo. Yo espero que le vaya bien porque tienen ciertos problemas de distribución. Me contaban que a lo mejor en Madrid no se llega a estrenar. Pero bueno, es una de esas películas que nos llegan con cuentagotas, que tienen un envoltorio quizá más convencional de thriller al que estamos más acostumbrados, pero que si uno se detiene más a analizarla, pues tiene muchas más capas y muchas más aristas que en el fondo lo que hacen es darle más interés a la película, ¿no?
Pues así queda recomendada El mal que hacen los hombres. Lo ideal es acudir a los cines a verla.
Sí, espero que vaya la gente, claro.
El mejor cine en Cine La Talante en UPV Radio 102.5 de la FM.upv.es. Sintonízanos.
Que realmente tienen los CIEs es segregar y atemorizar. Son auténticos agujeros negros del supuesto Estado de Derecho. Lugares en los que, además de las múltiples violaciones de derechos, de las denuncias de malos tratos, de abusos sexuales, de torturas, fallecieron Samba Martínez en el CIE de Alucha en 2011 y Disa Diario en el CIE de Zona Franca en 2012 y Anuz Manukian la pasada semana en el CIE de Zona Franca.
Yeah. Otro inmigrante herido por las concertinas, otro preso por las detenciones selectivas, otro vuelo de la vergüenza de Europa que deporta de forma ilegal y masiva. Pero a quién le importa, solo son pobres, ¿verdad? Y te lo dice la tele, aquí vienen a robar. Quieren que los culpes en vez de señalar a quienes te recortan en educación y sanidad. Y el peor racismo, el institucional, aquel que legisla con un odio irracional, que legitima y abriga el racismo social y su discurso nazi de la preferencia nacional. Solo buscan crear una alarma social, pero el enemigo lleva corbata y no hijab. El enemigo viene en yat y no en patera, que nativa o extranjera es siempre la misma clase obrera. Y abajo los muros de los CIEs, y que juzguen a los guardias civiles que dispararon en la frontera de Ceuta y asesinaron a 15 inmigrantes, no lo olvides. Y así cada día en nuestras costas, donde se ahogan los sueños del extraño. Y es que la dignidad de Europa se muere cada día en las aguas del Mediterráneo.
Estábamos escuchando Balas y fronteras de los Chicos del Maíz, canción que pertenece a la banda sonora del documental La Puerta Azul, de la que vamos a hablar ahora. La Puerta Azul es un documental sobre el centro de internamiento de extranjeros de Zapadores de Valencia, y la productora valenciana Diodo Media ha estado hablando durante un año con internos de este centro, con policías, jueces, con los partidos políticos que crearon dichos centros y con los partidos que exigen su cierre, también con activistas en contra de los CIE. Y aquí están con nosotros Alicia Medina y Marina San Juan, bienvenidas.
Hola, gracias.
Al principio, bueno, os comentaba, bueno, vamos a hablar también con Ana Fornés, que creo que ya nos está escuchando por el teléfono.
Hola,
Ana, bienvenida. Ana es portavoz de la campaña Anti-CIEs y también va a estar aquí con nosotros en esta entrevista. Como decía Alicia y Marina, antes os he presentado a ti, Alicia, como directora y guionista, y a ti, Marina, como directora de fotografía, pero también habéis desempeñado muchos más papeles en esta producción. Y bueno, quería también que nos comentarais un poquito cómo ha sido encargarse de tantas facetas, ¿no?
Ya, a ver, claro, somos una productora muy pequeñita, formada por 3 personas, entonces pues hemos tenido que ser un poco mujeres orquestra, en el sentido de que lo hemos llevado todo adelante nosotros 3. Entonces todo el proceso productivo pues ha caído en Diodo Media, y luego sí que banda sonora es obra de Carlos y Mario. El tema de animaciones también tuvimos una colaboración, los Chicos del Maíz también colaboraron, y bueno, es un poco todo el proceso de creación.
Yo quería preguntaros también sobre el tema de los CIEs. ¿Cómo llega a vosotros la idea de hacer una película sobre los CIEs? ¿Es algo en lo que estabais interesadas o realmente os encontrasteis con ese tema y decidisteis hacer la película? ¿Cómo fue un poco el proceso?
Bueno, eso lo tiene que contestar Alicia, que es la que trajo el tema a la productora. Pues a ver, todo viene un poco de casualidades. Yo me enteré de la existencia de estos centros, que recordemos son centros en los que se priva de libertad a personas migrantes que no tienen regularizada su situación sin que hayan cometido ningún delito. Entonces me enteré en una conversación de bar de la naturaleza de estos centros y me chocó bastante. Entonces sí que cuando era estudiante de la universidad sí que hice algunos reportajes y así. Y cuando formamos la productora audiovisual Diodo Media, sí que pues de repente teníamos los medios, ¿no?, para poder hacer un relato audiovisual sobre esos centros, y no entendíamos cómo un espacio que ofrece tantas vulneraciones era tan desconocido. Incluso en ambientes activistas el CIE estaba muy poco visibilizado, y eso es un poco lo que nos motiva a llevar este proyecto adelante.
Pues me vais a permitir, como ahora ya vamos a entrar de lleno en el tema, Ana, ¿nos escuchas,
¿sí?,
verdad? Bueno, a partir de ahora, en cuanto sientas que tienes que hablar, pues con toda la tranquilidad del mundo.
Siéntete libre para intervenir.
Muy bien.
Estupendo.
Cuidado, no me voy a tomar el pie de la letra, ¿eh?
No hay tanto tiempo, pero bueno, para eso estará también el documental. Bueno, vamos a hablar de ello, Héctor.
Sí, lo que podemos hacer, si os parece, antes de meternos un poco en harina, vamos a escuchar un fragmento del tráiler y así nuestros oyentes también se hacen una idea de lo que estamos hablando.
Agredieron a 8 personas de nacionalidad argelina.
Estaban en la celda durmiendo y denunciaron que entró un policía por la noche y les pegó una paliza.
Es el juez el que tiene que al final responder sobre todo lo que ocurre allí.
No hay ningún juzgado que esté allí dentro. No puede saber si existe o si no existe malos tratos.
Casualmente, aquellas personas que denuncian siempre acaban siendo expulsadas.
La casualidad existe en nuestra vida diaria.
A uno que va ahora por la calle, lo cogen y le dicen: te llevamos al centro de inmigrantes. No es así.
Digo, ¿por qué me detenéis? No, llevas aquí 8 años y no puedes solicitar, no tienes papeles.
He ido a visitar a mi hermano, que lo han detenido el jueves por la tarde en un control policial.
Lo que querían hacer el día siguiente para meterme en el CIE o para llevarme a mi país ya.
Y yo estaba pensando, ¿qué he hecho para que me puedan poner 2 esposos y me llevan?
Se habla de Guantánamos europeos, es un concepto, son presons en realidad.
Claro, la cuestión está en que la gente que meten en los centros de internamiento no han cometido ningún delito.
Hoy, séptima marcha por el cierre de los CIE.
¿Cuánta gente de España sabe que los centros de internamiento existen? ¿Cuánta gente en el mundo sabe que la gente que intenta desplazarse por el mundo terminan en centros como este, en estas cárceles racistas?
Bueno, pues la verdad es que, bueno, el tráiler lo dice todo. Lamentablemente este es un tema que pasa muy desapercibido, muy poca gente lo conoce. Y yo veo obligatorio preguntarle a Ana, antes de nada, que nos explique en qué consisten los CIEs, qué es lo que se hace dentro, lo que ocurre dentro y cuál es su función en España.
Bueno, los centros de internamiento están recogidos en la ley de extranjería, bueno, pues como una medida cautelar de privación de libertad para la gente que va a ser deportada, ¿no? Es una anomalía porque, bueno, ahí hay una pequeña trampa, y es que, bueno, pues sabemos que en el Estado español ninguna persona puede ser privada de libertad a no ser que haya cometido un delito penal, que sea vía penal. En cambio, a las personas migrantes sí que se les priva de libertad por una cuestión administrativa, ¿no? Esto se saltea en un momento dado gracias a las situaciones de los jueces de control y al hecho de que sea un juez o una jueza la que dictamine el internamiento de una persona, pero bueno, aún así, pues es una barbaridad, ¿no? En principio, se supone que es una medida excepcional para casos puntuales, pero bueno, lo que la realidad nos devuelve es que las personas, muchas veces los jueces y las juezas no saben lo que es un CIE, no saben lo que supone un internamiento, y muchas personas, pues madres, padres, gente que está muy arriesgada, gente que tiene domicilio, víctimas de trata, solicitantes de asilo, etcétera, son finalmente encerrados en estos centros, ¿no? Centros que, por otro lado, pues bueno, no son ni siquiera prisiones porque no cumplen las condiciones mínimas que tienen todas las prisiones de que, evidentemente, aparte del derecho de la libertad ambulatoria, se cuiden todas las libertades fundamentales. Entonces, claro, estamos viendo centros que no están adaptados para la privación de libertad, pero en cambio a la gente se les priva de libertad y donde, bueno, pues las condiciones son durísimas, ¿no? Y por eso nosotras decimos ya que no son ni siquiera cárceles racistas, sino que son celdas de castigo colectivas, ¿no? Además, una de las funciones por las cuales se supone que son creados, que son para las deportaciones de personas, pues luego vemos que no es así, ¿no? Que más de la mitad de la gente que se encerrada en un CIE acaba otra vez estando en la calle, habiendo sufrido una situación terrible y con todas las secuelas a nivel psicológico y moral que supone eso.
Pues este desconocimiento es el que intenta también paliar el documental La Puerta Azul. Lo hace de una forma muy didáctica, a través de una animación que yo creo que es brillante, lo explica de una manera fabulosa. Me gustaría que contarais un poco pues cómo fue esa animación, si fue algo que tenéis pensado hacerlo para que la gente lo entendiera mejor o si surgió sobre la marcha.
Sí, bueno, la animación es una cosa que se está utilizando ahora mucho, tanto bueno, referentes como Alei Shalov, uno de nuestros referentes a la hora de un poco la estética que buscábamos, y la animación se utilizaba mucho en documentales, así que me vengan a la cabeza ahora La Doctrina del Shock, utiliza una animación para explicar pues esa doctrina del shock, y también me parece que Alan Moore en Bowling for Columbine también lo utilizaba. Entonces, no sé, es una forma muy didáctica de explicar conceptos un poco complicados, como el tema de, en nuestro caso, de los CIE, para que todo el mundo lo entienda. Creo que la animación dura escasos 2 minutos y queda bastante claro cómo es el funcionamiento desde que una persona entra en un CIE hasta que finalmente es deportado.
Uh-huh. Yo lo que quería preguntaros es, La Puerta Azul es claramente un documental social, ¿no? Entonces, mi pregunta era, vosotras como cineastas o como directoras de la película, ¿hasta qué punto veis la distinción entre reflejar una realidad o tomar posición, ¿no? Es decir, ¿vosotras os planteabais desde un primer momento tomar posición respecto a los CIE o simplemente queríais denunciar la realidad y que fuera el espectador el que un poco se hiciera una idea de lo que está pasando allí y se formara su propia opinión?
Ya. O sea, a ver, yo mi posición respecto a los CIE la tengo muy clara. Creo que son una aberración y que en un Estado de Derecho no tienen cabida por el mero concepto de encerrar a una persona que no ha cometido ningún delito. A partir de ahí sí que entiendo que el documental, la valía que puede tener es que aúna todas las voces tanto a favor como en contra. Es decir, nuestra posición no era hacer un documental activista que solo reflejara una parte, digamos, para los ya convencidos, sino nuestro público target era la gente que no tenía ni idea de lo que es un CIE y un poco para poder atraerles o poder hacerles que comprendan, veíamos que el relato polifónico era la manera más adecuada de exponer la situación. Y no sé, yo creo que una vez ves el documental puedes tener tu opinión sobre los CIE a favor o en contra, pero por lo menos se ha visto esas dos realidades, sobre todo en el sentido de que por una parte está el relato justificativo de los CIE a nivel de despachos, del subdelegado, el juez, el Partido Socialista, el Partido Popular, y por otra parte te encuentras un relato más de calle, de vivencias en primera persona de víctimas del CIE, de personas migrantes que han tenido experiencias en el CIE. Entonces, nuestra labor ha sido simplemente hacer colisionar esas dos realidades.
De todas maneras, aunque comentas que habéis intentado mostrar un relato más coral y polifónico, como decís, sí que también decís al final de la película que ha habido voces que no habéis podido, a los que no habéis podido acceder, como por ejemplo los policías que trabajan dentro de los CIE, ¿no? ¿Con qué dificultades os habéis encontrado a la hora de entrevistar? ¿Qué barreras os han puesto? ¿Qué límites os han puesto?
O sea, de policía sí que sale un policía en el documental, él ha trabajado en el CIE y aparece como portavoz del Sindicato Unificado de Policías. Pero claro, nosotros queríamos tener la voz oficial sobre la persona que trabaja y que dirige, es decir, el director del CIE, que es el comisario jefe de la Brigada de Extranjería. Se da la circunstancia de que, como depende del Ministerio Interior, de Dirección General de Policía desde Madrid, su acceso nos fue vetado unas 15 veces. Unas 15 veces solicitamos la entrevista y ha sido la única voz que no hemos podido tener. Es decir, sí que sale el subdelegado del Gobierno, que es como el responsable político, el Partido Socialista, el Partido Popular. O sea, en ese momento sí que es polifónico, pero esa es la única voz que no hemos podido tener.
Yo quería preguntarle a Ana una cuestión de actualidad. La semana pasada la plataforma hizo un comunicado explicando que que hayan deportado ya, de hecho, a 5 internos por denunciar agresiones de policías dentro de los CIE. Yo quería saber si esto es algo habitual, si sigue un patrón de que por una cuestión de protegerse los policías, cuando ven que van a ser denunciados o cuando son denunciados, deportan a los inmigrantes.
Sí, bueno, a mí me gustaría hacer una anotación por lo que estáis hablando de la neutralidad. La neutralidad está sobrevalorada muchas veces en nuestro contexto social, ¿no? Es decir, también tenemos que hacer un poco de decir qué es la neutralidad, ¿no? Y cómo nos posicionamos, ¿no? Es decir, lo que no puede ser es que ante situaciones de injusticia no posicionarse por ser neutral, no, de esa manera no estás siendo neutral, ¿no? Sino que te estás posicionando, evidentemente, del status quo, ¿no? Y eso es una cosa que también, pues como que tenemos que tener clara, ¿no? Y no de cara ya a los periodistas, sino también de, bueno, pues como ciudadanía, como personas que estamos inmersos en una sociedad, como movimientos sociales, tenemos, no es una cuestión de partidismo, ¿sabes? Aquí estamos hablando de derechos humanos, estamos hablando del derecho a la vida y estamos hablando del sufrimiento de la gente, ¿no? No es una cuestión en la que puedas posicionarte o no, ¿no? Tenemos que ser capaces de que la gente pueda cambiar la mirada y darse cuenta de la atrocidad y el apartheid jurídico y social al que se somete a las personas migrantes, igual que el genocidio que tenemos en el mar Mediterráneo ahora mismo, pero tenemos realidades que, bueno, pues ahora mismo cuando vemos realidades en la historia no tan lejanas y nos parece una atrocidad de cómo se pudo permitir que eso sucediera, bueno, pues ahora también deberíamos cuestionarnos cosas así. Eso respecto a lo que estabais diciendo. Y luego respecto, sí, a los casos de las denuncias de la semana pasada, pues es una práctica muy habitual, ¿no? No solo en Zapadores, sino en todos los centros de internamiento. Cada vez que se ha dado una situación delicada, en vez de, bueno, pues intentar resolver los hechos, investigar qué ha sucedido, pues bueno, lo que se hace es deportar rápidamente a la gente que es víctima y también a la gente que es testigo, ¿no? ¿Esto qué hace? Pues lo que hace es fomentar la impunidad, claro que sí, porque sí, ante malas prácticas, ante situaciones de violencia, en vez de resolver los hechos y pedir responsabilidades, que eso se tendría que hacer, no nosotras como entidades sociales o como activistas, sino la propia Policía Nacional y la propia delegación de gobierno tendrían que ser quienes impulsaran esos procesos, pues al no hacerlo y al deportar rápidamente a la gente, lo que se hace es que evidentemente se está dando una señal que es que, bueno, pues que se da espacio a la impunidad, ¿no? Y además otra cosa, ¿no? Me preguntaba si es habitual, pues sí, sí que es bastante habitual, ¿no? Porque además de la impunidad tenemos que sumar la opacidad que hay en Zapadores y la dificultad que tenemos nosotras para poder sacar la información. O sea, nosotras gestionamos muchísima más información de la que sacamos a prensa, porque la que sacamos a prensa, bueno, pues ha pasado muchos filtros internos, ¿no? Porque tenemos una de nuestras de nuestras primeras preocupaciones desde el principio ha sido pues intentar mantener unos criterios de veracidad, ¿no? Y no solo sacamos aquellas cosas que se judicializan, las denuncias que se llevan a cabo, intentamos dar voz a quienes están dentro. También es verdad que hay mucha gente que no quiere denunciar. Hay mucha gente que tiene tanto miedo a las represalias que, pese a ello, no quiere denunciar. Entonces, para que nos hagamos una idea de lo que sale a la luz, es una mínima parte de lo que realmente está sucediendo.
A mí una de las cosas que más me ha gustado de la película es que, partiendo de una situación concreta, que es la del CIE de Zapadores y la situación de violencia que sufren a veces los internos, pero en realidad estáis hablando de un problema mucho más general y mucho más a nivel, podríamos decir, social o institucional, ¿no? Que es en fondo un problema de racismo, un problema también de cómo, por ejemplo, la Unión Europea es incapaz, a la vez que habla de políticas de inclusión, que habla de derechos humanos, tiene cosas como la agencia Frontex, que habláis en la película también. Es decir, que no es solo la situación concreta del CIE de Zapadores, sino que estamos hablando de un problema que afecta a toda Europa y que es mucho más importante, que es un problema de racismo y de xenofobia, ¿no?
Claro,
digo que el CIE nos sirve como metáfora, como algo concreto a lo que agarrarnos para poder explicar después, o sea, eso es como la punta del iceberg. Luego nos encontramos ante esas políticas de racismo institucional que está muy arraigado, ese discurso de que parece que si no hubiera ese control represivo de fronteras viviríamos inundados, que hay 20.000 personas esperando a asaltar, ¿no? Esas maneras, esos vocablos que se utilizan, la valla y todo eso. Entonces, sí que nos parecía importante hacer una reflexión sin perder un poco el foco de lo que es en CIE.
Y yo lo...
Sí, Ana. Creo que lo que, pues bueno, pues que ahí el hecho de que hayan estado trabajando un año con nosotras, que hayan podido hacer una lectura más allá, porque evidentemente, como se estaba comentando, bueno, pues todo el racismo institucional es una cadena bien armada de cosas que hay que desmontar desde las propias fronteras, ¿no? Porque, bueno, el propio sistema de fronteras es el sistema criminal que hace, ¿no? Es el origen de muchísimas causas, la militarización de las fronteras, todo el lucro que ganan los estados con esta tecnología de la seguridad, que, bueno, que es algo que muchas voces, ¿no?, así defendemos, y es que toda la represión que sufren las personas migrantes también es un campo de experimentación con la población en general, ¿no? Ahí cuando hay dos cosas muy básicas, y es que cuando se vulneran los derechos humanos de alguien, se están vulnerando nuestros propios derechos, porque son derechos universales y así lo tendríamos que sentir. Y además, toda esta deriva, ¿no?, que estamos viendo dentro de las múltiples crisis, ¿no?, que hay en Europa, etcétera, pues bueno, una de ellas es el estado de bienestar, el estado social de derecho, y vemos cómo probablemente el escenario que tenemos a medio y corto plazo es un escenario, desde luego, no muy positivo.
Sí, además, perdón. Aunque el docu esté focalizado en Zapadores, porque evidentemente tienes que acotar de alguna forma, nosotras, pues estando en Valencia, hemos decidido visibilizar este CIE, que además ya está muy visibilizado por toda la acción de la campaña, pues es una situación extrapolable a todos los CIE del Estado español y de Europa, y que por este motivo está interesando también fuera de Valencia. Ahora mismo se está proyectando en Bolivia, ya hemos ya traspasado. Uh-huh.
En Perú también se va a visitar.
En Perú. Uh-huh. Y bueno, en España pues ya se ha proyectado en Barcelona, Madrid, etcétera, porque es extrapolable a situaciones muy similares.
Sí, sí, un poco queríamos cerrar preguntándonos un poco por el recorrido del documental, ¿no? Porque estoy viendo aquí que en este mes de febrero está lleno de actos, ¿no? Habéis comentado ya algunos, incluso se está proyectando fuera de España. Pero bueno, he visto que ayer mismo estuvisteis en Benimaclet, en el Terra. Uh-huh. Y bueno, pues las próximas fechas, pues tenéis el miércoles 24 en Benetúser, el jueves 25 en Valencia.
En la Nau,
el viernes 26 en Moncada, el 28 otra vez en Benimaclet. Es decir, que está teniendo un recorrido amplio, ¿no? ¿Creéis que además este recorrido y este tour que estáis haciendo con la Puerta Azul da también más visibilidad a la campaña anti-CIES? ¿Creéis que estáis contribuyendo a que por lo menos haya mayor conciencia del problema?
Esperamos que sí. Al menos yo creo que es un documental muy divulgativo y que al menos sirve como una primera toma de contacto con el tema de los CIE, que luego evidentemente se quedan muchas cosas fuera, pero bueno, eso ya depende de cada uno.
El objetivo del documental era que nadie en Valencia pueda escudarse y decir, es que yo no sabía lo de Zapadores. No, es que tú como ciudadano tienes que estar al tanto de lo que pasa en tu ciudad. Entonces, si existe este centro de tanta vulneración, no puedes ponerte una venda en los ojos, que es lo más fácil, y decir, no, es que yo no lo sabía. Un poco nuestro objetivo es intentar abrir ese debate público. Uh-huh. Y bueno, pues para los que nos quieran seguir en el Facebook La Puerta Azul documental, pueden ver todas las proyecciones que vamos a ir haciendo, y la verdad es que esta semana está bastante interesante, porque hoy a las 7, como cada último martes de mes, la campaña se concentra delante del CIE de Zapadores, que está en la Unidad Waxman, y luego el sábado está también la manifestación de Refugees Welcome, o sea que es una semana muy centrada en este tema.
Muy bien. Pues es una pena, ¿no?, que nos hayamos quedado sin tiempo, porque podríamos estar aquí hablando muchísimo, muchísimo más rato, ¿no?
Así es, pero bueno, al menos sabemos que tenemos todo lo que queremos saber en el documental. Vamos a agradecer a Ana Fornés su participación. Ana.
Muchas gracias.
Muchas gracias por habernos contado todo lo que nos has contado. Recordamos, Ana Fornés es la portavoz de la campaña anti-CIES. Y bueno, lo bueno es que en este documental vamos a poder ver las dos versiones de todo el asunto de los CIES. También os queremos agradecer a Alicia y Marina, pues, que hayáis venido aquí, que hayáis hecho este documental y que, bueno, ofrezcáis esa posibilidad a toda esa gente que no conocía el problema, de que pueda enterarse de primera mano, prácticamente ya con este documental, de todo lo que está ocurriendo.
Muchas gracias.
Y recordar que si os habéis quedado con ganas de ver el documental, vamos a hacer un sorteo. Como hemos comentado al principio del programa, nos han cedido amablemente un DVD de La Puerta Azul, es decir, que si seguís atentos a nuestras redes sociales y compartís las publicaciones en Facebook y en Twitter, pues podéis acceder al sorteo de este DVD. Igual hasta se lo pedimos que lo firmen y todo, para que sea un poco personalizado, ¿no?
Eso se revaloriza con el tiempo.
imagínate. Pues si queréis, vamos a despedirnos con el fragmento con el que se despide también La Puerta Azul, ¿no?, que es un speech bastante, bastante emocionante, que yo creo que puede servir para cerrar todo esto que hemos estado hablando. agradeceros otra vez vuestra presencia. Y ¿queréis decir algo más para despedir o nos despedimos a lo grande?
Os animamos también a que participéis en el concurso para llevaros dos entradas para acudir a Arago Cinema para disfrutar del mejor cine, por supuesto, y creo que está todo dicho, Guille.
Doble premio esta semana, o sea, es que tenéis que participar sí o sí.
Hasta la próxima semana.
Hasta la próxima.
¿En qué mundo estamos? Un mundo lleno de vallas. Un mundo en el que una lata de Coca-Cola tiene más derecho a moverse a todos los sitios del mundo, mientras que el ser humano que somos no podemos. ¿En qué mundo estamos? ¿En qué mundo estamos? Un mundo en el que el mar está convirtiendo en un gran cementerio. ¿En qué mundo estamos? Y les digo a aquellas personas llamadas dirigentes que este mundo no somos ni dos, ni tres, ni cuatro. Somos solamente una especie, una raza, que es la raza humana.